La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Doce y media de este martes 26 de enero. Uy, las cosas del directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y si me dejas te voy a estar acompañando hasta la una y media contándote un montón de cosas muy interesantes que están pasando aquí en Cáceres. Te voy a hablar de rebajas, te voy a hablar de carnaval, te voy a hablar de conferencias. La verdad es que te voy a hablar de un montón de cosas muy, 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 muy interesantes. Y conmigo está ya José Luis Franco Franquete. Buenas tardes.
Hola, Alejandra, buenas tardes.
¿Has visto lo que me acaba de pasar, que me ha dado un ataque de tos?
Ay, parece la mujer de Alberto Tosi.
Madre de mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te eché ayer de menos, ¿eh?
Yo a ti también escuché el programa y la verdad que lo hiciste, como siempre, muy en directo, muy bien.
Muy en directo, sobre todo muy en directo.
Oye, y te voy a decir una cosa. Que hablando del directo, te tiro una indirecta.
A ver.
Oye, que yo, es verdad, tienes razón, dijo Sergio de Abuela Pluma y tú, que me tengo que modernizar, es verdad. Yo no estoy al día, yo estoy a tambo, la despensa de los cacereños. Bienvenido a tambo, señoras y señores, porque los buenos productos, el buen comer, tiene calidad y productos extremeños, tambo.
COPE Cáceres.
Estar informado. Y entre visita y visita a Tambo, pues actualizamos información. Miles de senderistas procedentes de varios puntos del país participarán en la ruta del emperador Carlos V, Miriam Rodríguez.
Y recrearán el próximo día 13 de febrero el último viaje que hizo el monarca el 3 del mismo mes de 1557 desde el castillo de los condes de Oropesa de Jarandilla de la Vera y hasta el Real Monasterio de Yuste. Se trata de la 17ª edición de la ruta del emperador, una actividad declarada de interés turístico regional y que este año estrenará la certificación de itinerario cultural europeo que otorga el Consejo de Europa a través de su Instituto de Itinerarios Culturales Europeos.
Cáceres acoge la 41 edición de la Copa del Rey de Voleibol del 25 al 27 de febrero en el pabellón multiusos.
Con motivo de esta celebración, la Federación Extremeña de Voley ha organizado una serie de actos para promocionar y difundir esta modalidad deportiva. Así, durante todo el día 27 de febrero, la Plaza Mayor va a acoger el día del mini voley y se van a instalar mini pistas deportivas para practicar este deporte.
Y un centenar de escritores y editores llegados desde todos los puntos de España y Latinoamérica se darán cita en Plasencia del 26 al 28 de febrero para participar en el segundo Encuentro Internacional de Literatura Periférica Centrifugados.
Se trata de una cita con editoriales independientes. El poeta vasco Jasier Larrechea leerá mientras su padre, campeón de deportes rurales, corta un tronco con su hacha y la artista uruguaya Lalo Barrubia mezclará la poesía con la música del cabaret.
Gracias, Miriam Franquete. Me acaba de dar Miguel Ángel Mena un caramelito para que se me pase la tos, así que se lo agradezco.
Se lo he traído yo de Sánchez Cortés.
¿Ah, sí?
Pasaba por acá, ¿no? Y a Miriam también le doy unos caramelitos.
Pues mira, no es broma, mira.
Sí, Eva.
Suena.
¿Sabes cuál es el teléfono más goloso de la guía, no?
El de Sánchez Cortés.
230986, porque queremos una Extremadura con buen sabor de boca y no una Extremadura que nos quede mal sabor. Sánchez Cortés.
Y hasta ahora ya sabes cómo todos los días actualizamos la información del tiempo. En la EMET nos espera Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de la tarde, las nubes y las nieblas en la provincia de Cáceres van a ir disminuyendo. Acabaremos con un cielo poco nuboso en general. Las temperaturas hoy bajan ligeramente. Máximas que rondan los 15 grados en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Moraleja, 16 en Plasencia y 12 en Valencia de Alcántara. El viento es flojo, sopla de dirección variable. Para mañana miércoles se espera comenzar la jornada con un cielo poco nuboso, aunque es probable que aparezcan brumas y nieblas matinales. Por la tarde irán creciendo además nubes medias y altas. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios o podrían bajar ligeramente. Esperamos mínimas entre 5 y 7 grados. Las máximas mañana subirán algo. Esperamos alcanzar 16 grados mañana en Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, 15 en Moraleja y 13 en Valencia de Alcántara. Seguirá soplando el viento flojo. Mañana será de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Un estudio que dice que cada extremeño gastamos de media en rebajas 131 euros, concretamente con 43 céntimos. Yo te tengo que reconocer que todavía no me he ido este año de rebajas porque no he tenido tiempo. Pero como ahora llega la parte, también te tengo que decir que esta es la parte que a mí más me gusta de las rebajas, las segundas rebajas, que yo creo que es donde se encuentran los mejores descuentos y a lo mejor no hay tanto como al principio, pero merece mucho la pena las segundas rebajas. Así que si no eres fan de las segundas rebajas, hazme caso, que merece mucho la pena. Me he querido ir a uno de los, bueno, pues de los emblemas de Cáceres en lo que a tiendas se refiere, es el Centro Comercial Ruta de la Plata. Allí me está esperando Rocío Pérez, que es la gerente de este centro. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero, bienvenida a la mañana de COPE Cáceres.
Gracias.
Bueno, como yo bien digo, las segundas rebajas ya están a la vuelta de la esquina y hay mucho donde rascar, ¿verdad?
Las rebajas ya están aquí. Como tú muy bien dices, es donde realmente encuentras buenos chollos. Lo que pasa que también es cierto que a lo mejor hay menos tallas, hay menos colores de los que quieres. Todo depende de si lo necesitas o simplemente es un caprichito.
¿Qué de caprichitos somos en las rebajas, Rocío?
A ver, oye, si tenemos los armarios llenos, porque luego nos gusta cambiarnos y nos gusta combinar las cosas. Y la verdad es que con los buenos precios que ponen merece la pena.
¿Cómo están yendo las rebajas este año en el Centro Comercial Ruta de la Plata, Rocío?
Pues mira, según comentan los distintos operadores, buenas. Las de invierno siempre son mejores que las de verano. También por eso la cifra aumenta, esos 131 euros que has dicho que nos vamos a gastar. Date cuenta que las prendas de invierno son un poquito más caras. Un abrigo siempre tiene un precio superior, con lo cual siempre nos vamos a gastar un poquito más. Y además, las tiendas, lógicamente, si las prendas cuestan un poco más, también hacen más ventas. Los márgenes me imagino que también serán mayores, aunque cuando llegan ya las segundas rebajas, ya los márgenes tienen que estar ahí al mínimo, mínimo, mínimo. Con lo cual, una buena campaña.
También te iba a reconocer que es un sitio maravilloso el Ruta de la Plata para ir a pasar una tarde, porque sí que nos pasa muchas veces que a lo mejor te da mucha pereza salir de compras o te da mucha pereza ir a dar una vuelta porque o llueve o hay mucha gente o no tienes dónde aparcar. Los centros comerciales a mí siempre me han parecido una opción estupenda. Por supuesto que nadie piense que las compras por el centro de la ciudad no lo son, pero puedes llegar, aparcas, si te apetece tomarte un café te lo tomas, si te apetece comer algo lo haces, y el Ruta de la Plata yo creo que te ofrece todo esto en un solo sitio, ¿verdad?
Bueno, son las ventajas de los centros comerciales y por eso se concibieron así. Muchas veces la falta de tiempo no te permite el pasear por las calles, ir de tiendita en tiendita. Todo depende del día, depende del tiempo que tengas disponible. Hay veces que está bien comprar con más tranquilidad y pasearte por toda la ciudad, pero sí que con la vida que llevamos y el poco tiempo que tenemos, un centro comercial te da la oportunidad en poco tiempo recorrer todas las tiendas de cualquier cosa que necesites. Puedes ir a la peluquería, puedes arreglar el calzado, puedes hacer una llave y luego puedes comprar ropa, puedes comer, puedes hacer la compra de alimentación, en fin, que te da todas esas posibilidades en un espacio.
Yo no sé si me vas a saber responder la pregunta, supongo que sí, pero ¿cuánta gente pasa anualmente por el Ruta de la Plata, Rocío?
Sí te la puedo responder porque tenemos conteo de personas. Hay unos sistemas que todos los centros comerciales tienen que lo que hace es contar las personas que van entrando. A nuestro centro comercial, por ejemplo, en el 2015 pasaron casi 4 millones de personas.
Madre mía, es una cifra bien alta, ¿eh?
Sí, está bastante bien. Date cuenta que somos el único centro comercial de la provincia, con lo cual también nos visita mucha gente de fuera. Y también aprovechamos para hacer un reclamo para aquellos turistas que vienen a visitar nuestra ciudad. ¿Quién no va a una ciudad de vacaciones o hacer algo de turismo y acaba en un centro comercial porque tiene que comprar algo, porque tiene la tienda de referencia y le apetece ir a comprar esa cosita, o sabe que allí va a encontrar de todo, con lo cual cubrimos también esa parte de servicio al turista y al que viene de la comarca.
Pues nada, Rocío, ha sido un placer tenerte en la mañana de COPE Cáceres. Que siga yendo la gente a comprar, que se pase por las tiendas del Ruta de la Plata, que merece mucho la pena, que se pasen por sus zapaterías, como tú bien dices, por sus tiendas de videojuego, que entren a comer, que vayan, uy, que hay un montón de opciones, hasta puedes hacer la compra, así que puedes hacer de todo, Rocío.
Claro, claro, claro. Yo también animo y a ver si conseguimos ese chollito.
Claro, que sí, de última hora, del que luego lo que nos gusta lucir el fin de semana.
Pero te digo una cosa, que ya hay mucho de nueva temporada, así que también picaremos.
Pues seguro que sí. Rocío, un beso muy grande, bueno, y un abrazo, buen día.
Gracias.
Chao.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Lo estabas esperando. Llegan para toda Extremadura las rebajas de Electrocas.
Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones.
Solo unidades limitadas.
Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es.
Electrocas, el pequeño en precio.
Corre y aprovecha esta oportunidad única. Las rebajas de Electrocas.
Disfruta del exquisito plato de berzas con buche en Restaurante Montebola por solo 16 euros, IVA incluido, postre y bebidas aparte. posibilidad de precios cerrados para grupos de 15 o más personas por 20 o 25 euros, incluido IVA. Para sus consultas y reservas, Restaurante Montebola, Salón Ateneo. Teléfono 927-23-1200.
Vuelve a Extremadura el programa líder de la información del campo.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular.
El sábado 30 de enero, desde las 8:30 de la mañana, Agropopular con César Lumbreras estará en directo en el auditorio principal de Cebal con motivo de Agroexpo. Habrá chocolate con churros para los asistentes y sorteo de regalos.
Programa patrocinado por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito. Colaboran Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Cebal, Banco Santander en Extremadura y Repsol García Camacho.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Cope Cáceres.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, nara, 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 nara.
Se da cuenta como yo estoy también al día, que esto es Efecto Pasillo, y el fragmento de esta canción viene a parar un poquito a Luis Guerra. Deja que llueva café.
Pero qué campo. Bueno, Franquete.
Pero hombre.
Seguimos en la mañana de Cope Cáceres, Alejandra Fernández y José Luis Franco Franquete, 12:41, contándote un montón de cosas, entre otras, Franquete. Recordar a todos nuestros oyentes que Efecto Pasillo estará en la Sala Barroco el 18 de febrero. Que ya puedes recoger tus entradas aquí, en la emisora de Cadena Cope, ya lo sabes. También puedes recogerlas en La Regenta de lunes a viernes y, por supuesto, también en la Sala Barroco, donde será ese concierto, el 18 de febrero.
Sí, señor, y si se quedan sin entrada y me ven por la calle, yo le puedo dar entrada. Me estoy quedando calvo.
Madre mía de mi vida.
Sí, señor, ¿ha visto la cantidad de entradas que tengo?
Sí, unas pocas. Tiene como 100 o 200 ahí para repartir.
Oye, fíjate lo que es la vida, Alejandra. La vida es un moquero, un pañuelo. Don Marcelino, que está aquí con nosotros, ¿sí? Y Carlos, de Renta 4, se han conocido después que él fue profesor del chico joven del director de Renta 4.
¿Ah,
que
sí?
Vea, que vea. Toma, toma.
¿En serio? ¿Fuisteis alumno y profesor?
Hombre, no es extraño porque yo llevo aquí 40 años de profesor y han pasado por mis aulas pues cientos y cientos y cientos.
Carlos, te voy a meter... Ponte los auriculares. Te voy a meter un poquito en el lío. ¿Cómo era Marcelino como profesor?
Bueno, la verdad es que... Muy buenos días primero.
Buenas, ¿qué tal, Carlos?
Era un señor pues que la verdad es que como profesor instruía muy bien y tenía muchísimos conocimientos de las asignaturas de las cuales impartía, como no podía ser de otra manera, obviamente. Ha estado durante muchísimos años dedicado sobre todo a la historia, y es catedrático, si no recuerdo mal, en historia, y la verdad es que es un hombre con muchísimos conocimientos y que daba gusto escucharlo.
¿Era rentable?
Depende de lo que estudiase.
Es verdad.
Como director de Renta 4.
Era rentable unos trimestres más que otros.
Muy bien.
Bueno, pues la gente dirá, bueno, sí, estamos hablando de Carlos, estamos hablando de Marcelino, pero ¿quiénes son? Mira, pues por un lado, el que era profesor es Marcelino, que no sé si voy a saber decir su apellido, Cardallaguet.
Cardallaguet Quirant.
Quirant, madre de mi vida. Y eso que es de Ávila, ¿eh? Los apellidos suenan como de la Cataluña profunda, Marcelino.
De Aurillac o de Clermont-Ferrand, que debía ser uno de mis abuelos.
Ay, como se nota que le gusta Andalucía, ha estado muchas veces allí.
Y por otro lado, como todos los martes, tenemos a Carlos Gutiérrez, director aquí en Cáceres de Renta 4 Banco. Buenas tardes otra vez, que no te hemos dicho casi que nada.
Muy buenas tardes.
Le hablaba yo a Marcelino, que hemos querido tenerle aquí porque ya sabéis que hoy se clausura el ciclo de conferencias del mito imperial español y esa tarde va a ser la suya, la de Carlos V en Yuste, la que cierra toda este ciclo de conferencias. Cuando estábamos a micro cerrado yo le decía, ¿sabe Marcelino que mi carrera frustrada fue la historia? No me pude maravillar más y fíjate dónde he terminado. Aquí, en un micrófono hablando de historia.
Maravilloso, muy bonito, muy bonito.
Para qué bonita es la historia, ¿eh? De historia que, y valga la redundancia, qué de momentos y de historias buenas que nos cuenta y nos enseña, ¿eh?
Hombre, también las hay malas, pero vamos a procurar quedarnos solamente con las buenas.
Vamos a hablar esta tarde en esta conferencia, está organizada por la Asociación de Amigos del CIR, de Carlos V en Yuste.
Sí, sí, ese es el título que vamos a dar, vamos a desarrollar. Hombre, fue una época muy pequeñita, muy, muy corta. Fueron 20 meses lo que Carlos V pasó en el monasterio de Yuste. Pero la verdad es que es un momento, es una secuencia muy interesante porque todos los problemas que había padecido el emperador y su imperio a lo largo del reinado, que el reinado fueron casi 40 años, se volvieron a dar en Yuste. Es decir, hombre, se le respetó el título de emperador, por supuesto, y se le consultaba siempre que había algún problema en el reino. Su hijo Felipe o sus hijas, que también eran reinas, consortes en el imperio o en Hungría, etcétera, etcétera, siempre consultaban con don Carlos aquellos problemas que le iban surgiendo. De forma que problemas religiosos que él había padecido, el de Lutero, por ejemplo, durante su reinado, pues vuelve a surgir cuando está en Yuste y se le pregunta a él. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar esta tarde, no es cuestión de decirlo ahora. Problemas económicos, ahora que tengo aquí a un importante economista, problemas económicos de financiación de esa política universal que tenía Carlos V, porque claro, él era emperador prácticamente de medio mundo. En Europa no solamente era rey de Castilla, de Aragón, de Cataluña, sino que también era rey de Nápoles, rey de Sicilia, rey de Córcega, rey de Cerdeña, duque de Milán, etcétera, etcétera. En los Países Bajos pues era duque de Borgoña, duque de Flandes, etcétera. Es decir, pero en América era dueño prácticamente de las tres cuartas partes de todo el continente, desde California hasta el Cabo de Hornos, abajo del todo. Es decir que, claro, era un imperio inmenso.
Mira que era Felipe II el que decía que en su imperio nunca se ponía el sol, pero en el de Carlos V tampoco, ¿eh?
Bueno, porque ese Felipe II, además de ser rey de Castilla, fue rey de Portugal. Y claro, en ese momento, entre el imperio de Castilla y el imperio de Portugal, que era sobre todo en Asia y en Insulindia y tal, efectivamente, cuando anochecía en algún territorio suyo, estaba amaneciendo en el de al lado. Efectivamente, nunca el sol desaparecía de sus dominios.
Fíjate, Alejandra, que esta noche a las 8, yo le aconsejo a la gente, porque estoy toda la semana en los ciclos que hoy acaba, pues que se vayan tempranito para coger sitio, porque hoy va a poner el amigo Marcelino el cartel de no hay billete, ¿no?
Pues no lo sé, no lo sé. No tengo mucha audiencia.
Sí, la tiene.
No, o sea, la tuve cuando Carlos era mi
alumno. Oye, Marcelino, ¿te vas a vestir de hombre buzo y vas a bucear en cosas que no sabemos? Porque a lo mejor no vas a hablar que era de un buen comer, de un buen beber, tuvo la gota, ahora tenemos el trago.
Sin traje. Voy a hacerlo al desnudo.
Al desnudo. Va a bucear en todas las cosas.
¿No? Exactamente.
Hay un sitio que está en Cuacos de Yuste, que es ese cementerio alemán de todos esos seguidores de Carlos V que vinieron aquí a Extremadura, que yo no conocía, tuve la suerte de conocerlo hace como 5 o 6 años, y me pareció un rincón muy bonito y que mucha gente desconoce, ¿verdad, Marcelino? No sabe de la historia.
Lo que pasa es que no está relacionado con la historia de Carlos V. Yo tampoco lo conozco muy en profundidad. Creo que quizá fueran alemanes que vinieron en la Legión Cóndor o en alguna de esas legiones que vinieron a la guerra a ayudar a su excelencia y murieron aquí. Claro, evidentemente en una guerra ocurren muchas de estas desgracias. Y entonces prefirieron que se les enterrara allí, porque ellos seguían considerando que Carlos V era su emperador.
Su rey, claro, su emperador.
Y entonces pues dijeron, no, pues nuestro cementerio militar, porque es un cementerio militar, que sea cerca del monasterio.
Carlos hace así con la cabeza porque entiendo que lo ha visitado en alguna ocasión.
Sí.
Yo creo que es uno de esos sitios que, como bien digo, son como un poco misteriosos, está como un poco escondido, pero lo tiene que conocer todo el mundo, ¿eh? La gente que tenemos cosas muy, muy, muy bonitas del paso de Carlos V por Extremadura y muchas veces, en un primer lugar, ni las conocemos. Como siempre decimos aquí, Franquet y yo, muchas veces parece que somos desconocidos en nuestra propia tierra y, por otro lado, que parece que tampoco lo publicitamos todo lo que se podría publicitar, ¿no?
Sí, lo de vender la moto, ¿no? O sea, vender nuestros productos y nuestra historia, Marcelino, ¿eh?
Sí, efectivamente hay quizá un pequeño defecto en eso. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la época de Carlos V y en la época de Felipe II, Guadalupe era el monasterio más importante de toda Castilla, lo cual quiere decir de toda España. Era el centro espiritual de toda España. Los reyes católicos hicieron de Guadalupe, diríamos, su centro espiritual. Se hicieron construir una real hospedería, porque venían muy a menudo. El pobre don Fernando el Católico, pues lo notó en su último viaje. Sería en Guadalupe, en una de las fincas de Guadalupe, donde moriría. Uh-huh. Y eso, efectivamente, pues no ha sido como muy extendido. Es decir, incluso se ha... bueno, en épocas en que la religión lo influía todo, pues se ha despreciado un poco a la Virgen de Guadalupe frente al Pilar. La reina de la Hispanidad, se decía, en mis años mozos, es la Virgen del Pilar. Y la Virgen de Guadalupe quedaba absolutamente orillada, ¿no? Uh-huh. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en América, desde los Estados Unidos, desde California hasta el sur, hay más de 200 poblaciones, ríos, montañas, lagos, que se llaman Guadalupe. Sí. Pues hombre, parece que no hay discusión de que si hay una virgen o una advocación mariana que sea reina de la Hispanidad, es Guadalupe.
De toda la manera, la Virgen de Guadalupe, la llevada y traída a Toledo, Guadalupe, Guadalupe, Extremadura, Toledo, ¿no? Que duerme la siesta eterna Carlos V en Cuaco. ¿Se hace famoso Cuaco por Carlos V y al mismo tiempo Carlos V hace de que se subraye mucho ese maravilloso pueblo?
Bueno, lo que pasa es que Carlos V en Cuacos no llegó a vivir nunca, ¿no? Y cuando murió, no sé si te refieres a eso, a su muerte.
Murió en Madrigalejo, ¿no? Precisamente.
No, murió en Madrigalejo Fernando el Católico, no Carlos V. Carlos V murió en el monasterio, uh-huh. Pero se le enterró en el monasterio.
Claro, el que duerma allí en la siesta eterna, me refiero, que le ha dado al pueblo pues esa categoría, ¿no? Ya de por sí lo tenía el pueblo, ¿no?
Pero... Ayuste, Cuacos quizá ha quedado un poquito más, más orillado, porque claro, hombre, es verdad que Carlos V, cuando se viene a Extremadura, se trae una corte muy numerosa que no cabía, por supuesto, en el monasterio, ni siquiera con la ampliación que se hace en el monasterio para albergar a la corte del emperador, y muchos de esa corte se tienen que alojar en Cuacos, evidentemente, entre ellos su propio hijo, ¿verdad?, el último de sus hijos, Jeromín, que va a ser precisamente cuando se le presenten a Carlos V y cuando le haga noble castellano y le haga grande de España, etcétera, desde el momento en que dice, no, de Jeromín nada, desde hoy se llama don Juan de Austria, don Juan de la Casa de Austria. Pues, bueno, se le llamaba Jeromín porque efectivamente cuando doña Bárbara Blomberg quedó encinta, pues inmediatamente, para que no trascendiera aquello, pues se la hizo casar con un hidalgo que se llamaba Jerónimo.
Yo seguiría escuchando aquí a Marcelino toda la mañana, toda la tarde, el miércoles, el jueves, el viernes, ya hasta la semana que viene. Pero lo que voy a hacer va a ser pasarme esta tarde, voy a ir a ver su conferencia, porque es que claro, me mira Carlos aquí y me dice, oye, que yo también estoy aquí, que yo también tengo cosas muy, muy, muy interesantes que contar, oye. Pues,
vente conmigo esta tarde, te invito a café y te digo que vamos a coger un escaño, nos sentamos y lo escuchamos, porque por lo general, ese en el cuartel de los soldados, por lo general hay mucha gente.
Yo no voy a tener que pedir que me reserven nada, yo creo que me van a reservar.
Vas a tener tu sitio allí, ¿verdad, Marcelino?
Yo creo que sí, que voy a tener sitio.
Pues bueno, ya habíamos saludado hace un ratito a Carlos, que ya sabéis que es nuestro experto en economía, siempre intentamos hablar con él, bueno, pues de temas que nos interesen, que nos resulten, sobre todo, fáciles de entender, ¿no? Me decía esta mañana, quiero hablar de la situación de los mercados, sobre todo tras lo ocurrido la semana pasada. Parece que hubo muchas caídas hasta el miércoles, pero ya el jueves y el viernes la cosa se fue situando más o menos en un sitio estable y parece que mejoró, ¿no?
Efectivamente, en las dos semanas que llevo viniendo a hacer este programa, la verdad es que mi tono siempre ha sido bastante pesimista, porque los mercados, como decíamos la semana pasada, han tenido un comienzo realmente malo y no conocido hasta el momento. Sin embargo, fue la semana pasada cuando el jueves, tras las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, los mercados empezaron a despertar. Realmente Draghi no dijo nada que no conociésemos. Lo que empezó a alentar los mercados fue que él vino a decir que en el mes de marzo podría revisar la política monetaria europea, y eso lo entendieron los mercados como un guiño a que podría hacer algo más de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Realmente para nosotros, y una opinión personal, no es tan importante lo que haga, sino como la eficacia de las medidas que vaya a tomar, porque hasta ahora el Banco Central Europeo ha tomado bastantes medidas, sobre todo en pos de aumentar la inflación y con eso generar crecimiento económico, que hasta ahora no ha sido realmente posible. Veremos a ver el devenir de los tiempos lo que traduce estas palabras de Draghi, y estaremos muy atentos. Pero sí, lo que motivó fue realmente un espectacular jueves y un fantástico viernes que nos hizo estar el fin de semana muy tranquilos.
Parece que cada vez que habla Draghi sube el pan, Carlos. Sí, sí, le sí. Tenemos un miedo a ese hombre. Cuando salen con esas gafas redondas que da tanto miedo, es como que, uy, a ver qué dice.
Sube el pan porque la cosa tiene miga,
Hombre, realmente es la máxima autoridad monetaria en la zona euro, y realmente sus palabras siempre son esperadas muy mucho por los mercados. Algo que los oyentes no saben, y es que si uno observa los índices cuando comienza a hablar Draghi, que es a las 2:30 de los jueves, la volatilidad es máxima. Cuando empezó a hablar Draghi, el mercado estaba subiendo alrededor de un 1,5, y en cuestión de minutos subió otro punto porcentual, empezó a subir como un 2,5, cerrando la sesión en un 3%. Es decir, las palabras de Draghi en la rueda de prensa y las preguntas que le hacen los periodistas son muy, muy esperadas por los mercados.
Carlos, no es cuento chino, ya sabe que la onda expansiva de los chinos llega a Europa. De momento no han vendido las bicicletas ninguno, O sea, que quiero yo decir que estamos ahí de momento, muy observados.
Pues la verdad es que deberían, porque con el cambio de sistema económico, de modelo económico que quiere llevar o que está llevando a cabo el gobierno chino, de pasar de una economía basada en la exportación a una economía de consumo, es hora de que vayan cambiando las bicicletas por coches, por furgonetas, por motos, porque si no consumen, esa economía no crece, y si ellos no crecen, nos perjudica a nosotros.
Lo que van a vender va a ser el edificio España, me lo he visto.
Sí, sí, sí. O la Plaza de Toro, que está en venta.
También.
Me decías, además, Carlos, que hay que intentar mantener un poco la calma en lo que a la renta variable se refiere, ¿verdad?
Evidentemente sí. De estas cosas nos gusta hablar cuando los mercados están más tranquilos, porque en la cresta de la ola del mercado bajista es complicado decirle a todo el mundo que, aunque hay que hacerlo, pues que lo mejor es mantener la calma. La verdad es que esta mañana he estado leyendo algunas estadísticas, y lo que nos viene a decir esto de mantener la calma y que la gente que opte por tener renta variable tiene que soportar pues mercados bajistas, porque han invertido en renta variable para soportar volatilidad y para sacar una rentabilidad superior a un activo sin riesgo, como podría ser en estos momentos una letra del Tesoro. A una sesión muy mala o a varias sesiones muy malas de bolsa le suele seguir sesiones muy buenas de mercado. Por lo tanto, si nosotros cuando los nubarrones comienzan a llegar vendemos, lo que nos perdemos es ese rebote fuerte de mercado que casi siempre suele surgir a una caída excesiva de los mercados. Hay muchas estadísticas por ahí, pero si nos hubiésemos perdido, no sé si eran las 50 mejores sesiones del S&P de los últimos 20 años, nuestra rentabilidad, en vez de haber sido un 450%, solamente hubiese sido de un 72%. Entonces, lo que nos viene a decir todo esto es que si estamos en renta variable, tenemos que soportar la volatilidad, esos días de muy negativos, que se nos revuelve el estómago, pero tenemos que coger distancia con el mercado, soportarlos, porque vendrán días mejores.
Es muy fácil decirlo, ¿eh? Porque cuando tienes ahí un montón de dinero...
Realmente, yo llevo muchos años en los mercados, gracias a Dios. Ya este es mi año número 15 que llevo viendo día.
Pero, Carlos, ¿cuántos años tienes?
No mucho.
16.
Eso te iba a decir. ¿Empezaste con cuántos? ¿Con 10? ¿Con 15?
Empecé con 23.
Naciste en el siglo pasado, ¿eh?
Sí, sí.
Pero igual que yo, franquete, y como todo lo que estamos aquí...
Nací en el siglo pasado y empecé con 23 años, y la verdad es que me ha tocado ver coyunturas muy malas de mercado, y siempre que llueve sale el sol. Es así, lo que es fácil decirlo, y es complicado estar dentro y soportar lo que sucede en algunos momentos en los mercados, pero yo siempre suelo decir lo mismo: la gente que tenga comprados valores fuertes con rentabilidad por dividendo, todo lo que cae vuelve a recuperarse.
De todas maneras, Alejandra, yo creo que cuando las piezas del puzzle de la política española estén encajadas, vamos a respirar mejor. Y tú, como director, también.
Seguramente todo lo que ayude a traer tranquilidad a los mercados generará pues mayor sostenibilidad en los índices.
Bueno, yo aprovecho un poco para invitar a Carlos incluso a que vaya al Ateneo, porque estamos en un ciclo. Porque claro, estos
nos fenómenos... Nos quedan 20 segundos, así que rápido, rápido, rápido.
Estos fenómenos que está explicando Carlos se dieron a lo largo de toda la historia.
Claro.
Es decir, las crisis económicas no son de ahora.
Exacto.
Y las crisis del mercado tampoco son de ahora. Y efectivamente nosotros nos hemos propuesto, a través de una serie de conferencias, ir viendo cómo se ha ido desarrollando la economía europea. Al fin y al cabo, casi durante toda la historia, la economía de todo el mundo fue la economía europea.
Carlos, Marcelino, gracias.
Muchísimas gracias.